de la mañana con 41 minutos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, presentó ayer el informe 10 años de auditoría a la democracia antes del estallido, que en el fondo es como una visión de los resultados de 5 encuestas nacionales de opinión pública que ellos han realizado entre el 2008 y el 2018, lo que tienen ahí una década de datos en el fondo, que nos permite ver la evolución de las percepciones, cómo hemos cambiado nosotros en temas claves como la democracia, que pensamos en términos valóricos, y ellos consideran que esto puede ser un importante insumo. Por eso invitamos a conversar sobre esta materia a Matías Cosiña, quien es el investigador del programa del PNUD. ¿Por qué, Matías, y buenos días, consideran ustedes que esto puede ser un importante insumo para la discusión aquí en Chile? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bueno. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que primero contar, quizás partir con una anécdota. Este informe que presentamos ayer, el borrador, lo enviamos a la representante residente del Programa Naciones Unidas en Chile para que hiciera su última lectura antes de diseño, el 17 de octubre a las 4:30 de la tarde. Por supuesto, tuvimos que reevaluar qué hacer con él después del 18. Y la verdad es que la conclusión que sacamos fue que a la luz de lo que había pasado el 18 de octubre, esto era un insumo interesante para mirar qué es lo que había pasado justo antes del estallido, no justo antes, digamos, la década anterior al estallido, porque la verdad es que las interpretaciones cambiaron mucho, digamos, de qué es lo que, de cómo es Chile, qué es lo que está pasando, y queríamos tener esta visión un poco más larga. Pero, y la interpretación justo anterior.
Te lo pregunté porque básicamente lo que se piensa, lo que se ve en las respuestas que vamos a analizar a continuación, es que fue un poquito mostrarte que esto se veía venir, que esto fue creciendo del 2008 como una bola de nieve hacia el presente, ¿o no?
Sí, yo creo que en la gran mayoría de las variables y dimensiones que estudiamos aquí, lo que muestran los datos es que los fenómenos que, o algunos de los fenómenos que desencadenaron el 18 de octubre y en los meses que han seguido al estallido social, venían dándose hace tiempo y venían dándose de manera paulatina. No es que Chile haya cambiado del todo el 18, por supuesto cambiaron las condiciones, pero los fenómenos estructurales que estaban a la base estaban ahí hace mucho tiempo.
Desarrollándose de a poco. Ya, partamos por lo bueno, como que igual sigue habiendo en la ciudadanía un gran apoyo, le ven una gran legitimidad a la democracia como gobierno.
Sí, esa es la primera noticia, digamos, el primer hallazgo de este estudio, y es una buena noticia, que es que cuando uno le pregunta a las personas si es que la democracia es el mejor sistema posible de gobierno frente a otros, 52% decía en 2018, o sea, más de la mitad de las personas decían que es preferible a cualquier forma de gobierno. Y ha habido una tendencia positiva desde 2008, en que era un 45%. Hubo un aumento, digamos, hacia 2012, después un pequeño descenso, pero en general la legitimidad de la democracia sigue siendo mayoritaria, pese a que hay un quinto de la población, cerca de un 20%, estable en el tiempo, que dice que en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario. Eso no ha disminuido, no ha cambiado en el tiempo. Más bien lo que ha cambiado es la cantidad de personas que dicen que están indiferentes. Hay menos personas indiferentes y más personas que dicen que prefieren una democracia a cualquier otro sistema.
Ya voy a ir con el punto este del gobierno autoritario, que me llamó a mí mucho la atención en los resultados de ustedes, pero increíble cómo varía dependiendo de la educación que tienen las personas, la valoración que hacemos de la democracia. Como que la educación es fundamental para que la gente entienda por qué es importante la democracia.
Sí, es la educación. En tanto, digamos, una manera en que las personas se acercan a la democracia como sistema y entienden cómo funciona, etcétera, pero también en este estudio usamos la educación como una medida a nivel socioeconómico.
Claro, el que tiene educación tiene un mejor nivel socioeconómico.
En general, en Chile por lo menos las dos medidas van muy de la mano, entonces el punto central que queremos hacer en el estudio, y no solo en términos de valoración de la democracia, sino que de su evaluación, cómo las personas creen que funciona, de las formas de participación, etcétera, es que la valoración de la democracia, la participación política y en general la satisfacción con el sistema democrático están tremendamente estratificados por nivel socioeconómico. Uh-huh. Hay una gran desigualdad, no solo socioeconómica en el país, como mostrábamos, por ejemplo, en Desiguales el 2017, sino que esa desigualdad socioeconómica tiene un correlato en una, si se quiere, una desigualdad política.
Uh-huh. Es decir, ¿Podría esto estar detrás de, o sea, las personas que tienen mayor nivel socioeconómico también votan más? ¿Esto está relacionado o no?
Sí, muy probablemente. En este estudio no miramos datos electorales, pero hemos mirado datos electorales en otras, en otros estudios, y efectivamente la participación electoral, que es baja y viene bajando en uh-huh. Chile desde el año 89, de hecho, está estratificada por nivel socioeconómico y por grupo etario. Los jóvenes votan menos, las personas en zonas urbanas votan menos, y las personas de menor nivel socioeconómico votan menos. Ese dato es más difícil de conseguir porque lo que tenemos son datos comunales, pero en ciudades como Santiago, que está tremendamente estratificada por comunas, sí, los datos muestran que las personas de menor nivel socioeconómico votan significativamente menos que las personas de nivel socioeconómico alto.
Te lo pregunto porque ayer se votó lo del voto obligatorio y fue rechazado en la Cámara de Diputados con todos los votos de la derecha, porque ellos consideran que no les convenía, y ahí está la base más de datos, más empírica, de por qué no les conviene, según ellos, que se aplique el voto obligatorio de nuevo en nuestro país. Oye, este dato del gobierno autoritario es grande, ¿no? Un quinto de la población en Chile que siga pensando que un gobierno autoritario es preferible a un democrático, ¿no es mucho?
Es, a ver, para decir si es mucho o poco, digamos, conviene mirar datos comparados. ¿Sí? El porcentaje de personas que considera que la democracia es preferible a cualquier sistema es alto comparado con el resto de los países de América Latina. Y al mismo tiempo, el porcentaje de personas en Chile que considera que un gobierno autoritario es justificable o preferible en algunos casos también es de los más altos de América Latina. Lo que tenemos poco son personas indecisas. Ahí uno podría especular, por ejemplo, que la experiencia de la dictadura hace que las personas, digamos, tengan una definición relativamente clara de qué significa uno o el otro. Y hay efectivamente un grupo estable de personas que consideran que un gobierno autoritario es preferible. Y eso, una cosa interesante es que no ha cambiado en el tiempo. Uno podría pensar que generaciones que vivieron durante la dictadura tenían estas preferencias, sí, digamos, sí, bien definidas, pero las generaciones más antiguas van saliendo de la medida de manera natural, digamos, y van entrando nuevas generaciones, y sin embargo ese movimiento demográfico, si se quiere, no ha variado esta medida, así que hay que mirarlo con más detalle en algún minuto.
Sí, porque eso es preocupante, ¿no?, para nuestro futuro, que hay un 20% de personas en Chile que piensan que es mejor una dictadura que una democracia.
Es un motivo de preocupación, y al mismo tiempo, y de eso podemos hablar un poco más, a nosotros nos parece que es rescatable que, pese a una muy mala evaluación de cómo funcionan las instituciones democráticas, las personas en abstracto sigan prefiriendo el sistema democrático a cualquier otro sistema.
Efectivamente, porque de la gente que es demócrata escéptico, es decir, que valoran el sistema democrático pero no confían en las instituciones, como los partidos políticos, el Congreso, el gobierno, los tribunales de justicia, aumentó de 25 a 43%. Me preguntaba yo si eso es un peligro en conjunción con este 20% que apoya los sistemas dictatoriales. Si producido esta coyuntura, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, ¿podría ser Chile campo de cultivo para un gobierno autoritario?
Efectivamente, hay que tener, o sea, hay que mantener el ojo puesto en cuáles son los riesgos para la democracia de tener niveles de confianza muy, muy bajos. Hay algunos datos, digamos. No hay ninguna institución de las que nosotros medimos en el país que al 2018, a excepción de bomberos, tenga más el apoyo de más de un tercio de la población. Para partir por casa, digamos, ni la radio, no, ni la televisión, ni los diarios, ni el Congreso, ni los tribunales de justicia, ni las empresas, ni los sindicatos, ninguna organización de las que nosotros medimos tiene el apoyo, o más bien la confianza, de más de un tercio de la población. Las que más bajan, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Iglesia Católica en la última década, probablemente asociado a los escándalos de corrupción, ¿sí?, y de abusos que han salido. Y aumenta esto que nosotros llamamos los demócratas escépticos, o sea, personas que consideran que el sistema democrático es el mejor sistema posible, pero no confían en ninguna de sus instituciones, ninguna de las instituciones que están a la base del funcionamiento del sistema democrático.
¿Cómo es posible eso? ¿Cómo una persona puede convivir con esos dos pensamientos?
Nuestra interpretación es que básicamente las chilenas y chilenos quieren un sistema democrático, valoran un sistema democrático, pero creen que está funcionando mal. Y la demanda entonces es por más y mejor democracia. De hecho, hay lo que nosotros decimos un ethos republicano que se mantiene. 43% de las personas creen que los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia.
Aunque los consideran malos.
Y sin embargo, 70% considera, por ejemplo, que hay un alto nivel de corrupción en ello.
Yeah.
O sea, hay una muy mala evaluación que, por ahora al menos, no ha mermado la alta valoración de esas instituciones, al menos en abstracto. 64% de las personas considera que la forma como uno vota puede influir en lo que pasa en el país, y sin embargo votó en la última elección presidencial solo el 50% de las personas en edad de votar. 46% pensaba en el 2018 que el voto debía ser obligatorio, tema que hoy día está en la palestra. 55% dice que se debe obedecer siempre las leyes, y sin embargo aumentan, por ejemplo, las acciones políticas más disruptivas.
Claro, como que me llamó la atención esto de que la gente apoya las tomas y apoya, por ejemplo, el bloquear las calles. Bueno, ya lo vimos también en la discusión de la ley antibarricadas. O sea, hay un 29% de personas que hoy apoyan el bloquear calles y un 23% que apoya tomarse terrenos.
Sí, eso es bien interesante porque da cuenta el dato que tú mencionas de lo que nosotros llamamos nuevas formas de involucramiento político.
¿Ya?
En la década 2008-2018 lo que muestran nuestros datos es que primero la participación en actividades políticas aumenta de manera bien significativa. Lo segundo es que crece la legitimación de todas las formas de actividad política. Por ejemplo, participar en manifestaciones públicas se apoya, digamos, crece el apoyo de un 36 a un 60% casi entre 2008 y 2018. Y las que más crecen, pese a que no son las mayoritarias, son lo que llamamos formas o acciones disruptivas. Por ejemplo, el bloqueo de calles, tomarse terrenos privados, fábricas, oficinas o incluso hacer huelgas de hambre, que tienen el apoyo de entre un quinto y un cuarto de la población, pero que, pese a no ser las mayoritarias, digamos, son las que más rápido crecen. Junto con este aumento de la actividad política y de esta legitimación de acciones políticas un poco más disruptivas, cae de manera muy significativa la identificación con partidos políticos y la identificación con el eje izquierda-derecha, digamos, con posiciones ideológicas definidas. Entonces, crece lo que nosotros llamamos el grupo de los fragmentados, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Personas que participan activamente, pero que no tienen identificación. Ese grupo era un 5% de la población el año 2008, el 2018 era el 27%.
Es que ustedes hacen ahí una división, porque como ya no se puede dividir por partido político, por derecha, izquierda, en fin, hacen una definición de los votantes o de los pensamiento político de los chilenos en desafectados, fragmentados, espectadores involucrados. A ver si explicamos un poco eso.
Sí, bueno, tomamos estas dos variables, la variable de si las personas participan o no en actividades políticas y la variable de si es que las personas se identifican o no
con un partido.
Con un partido o con el eje izquierda-derecha.
¿Ya?
Si usted le pregunta a las personas en el eje izquierda-derecha dónde se ubica usted, una mayoría dice en ninguna parte. Entonces, llamamos desafectados a aquellos que no se identifican y no participan.
Ese es el grupo mayoritario en Chile.
Ese grupo es el mayoritario en Chile hoy día, pero no ha crecido.
Ya.
Era un 32% en 2008, es un 33% en 2018.
Ya.
Es un grupo estable, es un tercio de la población que no está participando ni identificada con posiciones políticas. Y eso es preocupante.
Sí.
Probablemente tampoco votan, no tenemos los datos para mirarlo directamente, pero es muy probable. Pero es un grupo estable. Después están los involucrados, que son como el otro polo, ¿no? Gente que participa y se identifica. El ciudadano tradicional,
¿ya?,
que decía soy de izquierda, soy de derecha, soy de centro, y además participaba en alguna actividad política. Ese grupo crece un poquito, del 20 al 26% en la década. Donde se da el movimiento es en personas que, identificándose, no participan o no participaban. Eso es les llamamos los espectadores del sistema,
¿ya?,
político. El año 2008 eran el 43%.
Y bajaron.
Eran el grupo más grande y bajan a un 15%. Bajan muchísimo en el periodo. ¿Y dónde está el crecimiento, digamos, para completar el 100% en los dos años? En este grupo que llamamos los fragmentados.
¿Ya?
Personas que participan activamente en política, pero que no se identifican. y a nosotros nos hace mucho sentido estos datos del 2018 a la luz de las manifestaciones del año 2019, de fines del 2019, ¿no? Personas que están activamente participando de la vida pública, de manifestaciones, de acciones políticas diversas, y que sin embargo, por decirlo de manera gráfica, no llevan banderas a la marcha, ¿no? Uh-huh. Están disociados o fragmentados en el sentido de que no siguen a un líder, a una ideología, a una bandera, a un partido, a una coalición. Y procesar, digamos, las demandas de estos grupos es tremendamente complejo para el sistema político.
Estamos conversando con Matías Cosiña, investigador del programa del PNUD, que hizo este estudio sobre una medición sobre nuestras conductas políticas en la década. Matías, para cerrar, ¿cuál es la conclusión o cuál es el llamado que hacen ustedes con la presentación de este informe?
Bueno, primero yo creo es como mantener la mirada de largo plazo, pese a que el corto plazo nos tiene, digamos, mirando la contingencia de manera muy, muy atenta.
De que hay elementos bien saludables en esta encuesta, igual el apoyo o que hay todavía la democracia y el interés que hay del perfeccionamiento de aquella, ¿no?
Sí, que la democracia en Chile tiene bases sólidas en términos de las percepciones de las personas, pero que hay desafíos emergentes, hay cambios culturales muy importantes de los cuales hay que hacerse cargo, hay una creciente polarización de las posiciones en torno a temas culturales, de eso no hablamos, pero hay que mirarlo. ¿Sí? Y quizás uno de los llamados centrales es a aumentar la eficacia institucional de cara a los ciudadanos, porque esa eficacia institucional y la percepción de corrupción impactan muy fuertemente la confianza. Uh-huh. O sea, la caída en confianza en las instituciones que ha sido tan abrupta está muy relacionada en los datos con cómo las personas perciben que las instituciones funcionan. Y por lo tanto, mejorar el funcionamiento institucional, sobre todo en la frontera frente a los ciudadanos y ciudadanas, es tremendamente importante para aumentar los niveles de confianza. Y esos niveles de confianza son centrales para que las personas confíen en el sistema democrático.
Y para que lo sigamos preservando, digo, ¿no?
Así es.
Muy bien. Muchas gracias, Matías Cosiña, investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, con esta encuesta de la década antes del estallido social. Nosotros nos vamos a continuación a